Nacional Folclórica presenta al Cholo Gómez Castañón.
Churita, la tierra mía, el lugar donde elegí, azul y blanco mi canto que lleva el aire de aquí. Santiago y sus chacareras, Tucumán, bombo y violín,
Salta y Jujuy bagualeando,
florece el aire de aquí.
Sin despertar al sol que está de espaldas y duerme siempre con un rayo abierto, viene el ciruja lento como un muerto por la basura buscando esmeraldas, y yo le grito:
che ciruja, apúrate, mira que va a amanecer.
Y un gallo tuerto, ronco y alcahuete va a desenrollar de pronto ese paquete
de silencio y suciedad. Entre la luna lágrima de mármol y el viejo elenco de astros parpadeantes, mete la mano en tachos repugnantes para sacar estrellas bajo un árbol. Y yo le grito: che ciruja, te regalo el vaciadero de mi yo.
Investígame a fondo las entrañas y el corazón que cría telarañas.
Arráncame tu dolor. Ciruja, heredero del mendrugo final, redimiendo porquerías que tiró la ciudad.
Coleccionista de los malos aires, que Buenos Aires tira en un rellano, tu contrabando de última mano es mi vergüenza y tu satisfacción. Por eso canto: che ciruja, perdóname si no te sirve mi voz.
A lo mejor mañana en la basura, como esas cosas que nunca perduran,
encontrás esta canción. Che ciruja, revolveme la garganta y la piel. La 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 la. La 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 la.
Pero sí, aire.
Bueno, ahí estamos conversando y conversando.
Conversando
sin parar
y conversando
con los invitados.
Bueno, 12 pasaron desde las 12 del mediodía. Aquí estamos con Jorge Duriez, con Miguel Cantilo, o sea, Pedro y Pablo. La verdad que es un placer.
Qué lindo que están
tenerlos aquí.
Bueno, muchas gracias. Yo estoy esperando el mate. ¿En la folclórica?
¿Vos ya estuviste soplando
ya
eso?
Ya fui a pedir el agua.
Ah, bueno.
Le estaba preguntando a Jorge Duriez qué onda de folclore, porque sé que han dado mucho por el folclore, si hace aire de samba y de chacarera, qué tipo de cosa.
Sí, yo te digo que es... respeto los estilos folclóricos, pero no así el uso de los acordes. Por ahí meto armonías que por ahí me resultan agradables si vienen a lo mejor de la bossa nova.
Bueno, el mismo rock nacional tenía lindísimos acordes.
Sí, yo no me atrevo a definirme en mi estilo musical folclórico, porque evidentemente tengo muchas influencias desde Pedro y Pablo, que hay gente que ha escuchado una milonga que dice campera, que se llama justamente Jinete de Amotor, y dice: suena a Pedro y Pablo tu voz.
Claro.
Un pedazo de Pedro y Pablo tiene que sonar. Pero, no sé, me gustaría que la gente en algún día me diga: bueno, vos estás en este casillero, ¿viste?
No, pero no es para encasillar, pero la idea no es encasillar, es ver...
Sí, pero no sé cómo decírtelo.
Bueno, a ver, ¿qué te gusta escuchar del folclore de lo que todos conocemos? De autores, compositores...
¿De lo que todos conocen?
Sí, ¿qué te gusta?
Bueno, por ejemplo, recién Eduardo Falú me gusta escucharlo, y es una cosa muy tradicional. Sí, Juan Quintero y Luna Monte me gusta mucho. Bien. Me gusta Seba Ibarra, el Chapita Trío. Me gusta muchísimo cómo tocan e interpretan los hermanos de la MEA en el trío 2+1.
Claro, uno de ellos trabaja aquí, en el estudio enfrente, Marcelito.
Marcelo, claro, gran guitarrista. Y me gustan
¿Pero te gusta lo tradicional, por ejemplo, el Cuchi, las obras del Cuchi, el dúo salteño?
Obviamente, el dúo salteño fue una de las principales influencias en el dúo, Pedro y Pablo. Los escuchábamos a los 18 años, yo los había descubierto a través del programa del negro Martin Eitz, un día que yo estaba estudiando arquitectura en ese momento y de golpe siento unas voces, unas armonías terrestres, te diría, porque acababa de leer un cuento de Bradbury aparte y a continuación de eso
era la época de Bradbury.
Sí, pasó un tema del dúo salteño y dije, wow, ¿qué es esto? Y ahí después Miguel los escuchó y creo que muchas de las armonías vocales que el Cuchi les armaba a mí me influenciaron bastante, ¿no? Algo de eso debo tener.
Miguelito querido.
Sí, lo que dice es totalmente cierto. Todavía escuchar al dúo salteño es un placer enorme. Temas como Upa Federico o el Carnavalito del Duende. Yo solía cantar el Carnavalito del Duende con Miguel Abuelo, a dúo también, cuando
mirá,
estábamos en España.
Haber guardado esas cosas.
Sí, por ahí andan cassettes rapiñados a las actuaciones en vivo. Pero ese tipo de folclore pegó más que otros. El folclore norteño.
Ay, si la hacen, sería un regalo tan lindo.
Pero bajo la higuera en una siesta me encontrará.
¿Se acabó?
Es hermosa.
En aquellas épocas, ¿qué abonó el nacimiento? Ustedes son fundadores en el club. Podemos poner dos más, dos menos, pero son fundadores del Club del Rock Nacional. Son fundadores.
Es el rock acústico, sobre todo.
Sí, ¿no? por eso el rock nacional no define bien.
Claro, claro,
es un rock acústico que yo creo que es, por los que veníamos escuchando la música, fueron muy, muy, tomaron mucha influencia Beatles.
Sí.
Y muchas cosas del folk, ¿no es cierto?
Sí, sí. El folk se hizo una especie de música occidental, planetaria, ¿no? Todo el mundo escuchaba en una época folk, era un tipo de canción que se difundió mucho y nosotros...
No, estamos hablando del rock metálico pesado, no, ustedes no. Eran el rock acústico,
claro.
Muy, muy cargado de ideas,
sí, sí.
Muy cargado de propuesta, muy sí. Cargado de por dónde viene el sol en la vida.
Claro.
John Baez, Bob Dylan, claro, todo eso.
Bob Dylan, ahí me olvidé de Dylan.
Sí, sí, de ahí venía. Nosotros fuimos muy influenciados por Bob Dylan, John Baez, Peter Bonamer y todos esos grupos
claro.
Folk que transmitían ideas a través de sus canciones. Porque era paralelo a lo que pasaba acá también. Aquí el folclore era vehículo de ideas y muchas veces politizadas también, ¿no? O sea, una canción con, como decían, con mensaje. Y bueno, y ahí empezamos.
Con mensajes que traía problemas.
A veces traía problemas.
Han tenido problemas con las compañías, con los teatros, con la libertad.
Sí, bueno, con la censura.
Con la censura.
La censura, muchos problemas. Pero eso a veces incentivaba, ¿no? O sea, cuanto más te censuraban, más ganas tenía de decir lo que quería decir.
Pero más corajudos, porque yo recuerdo, ya te lo conté mil veces, que recibí un día un disco, un LP. Y descubro un tema que me encantaba y lo empecé a buscar y no figuraba. Sí, venía de Canuto.
¿Cuál era
como
ese?
Un bonus.
Eso fue una edición que hicieron de Pedro y Pablo, lo original, digamos, lo primero que hicimos. Pero fue una edición que hizo un sello que ya no existe más, que se llama Interdisc, que hábilmente ocultó un tema que era muy, muy urticante para los militares, porque era un tema antibélico.
En realidad venía de la época de Vietnam.
Claro, claro.
Y después aquí se lo relacionó con Malvinas, pero era genial, porque era en este mismo instante que yo estoy haciendo estas cosas, hay un milico haciendo otras.
Claro. Y hábilmente lo sacaron de la información de tapa, pero estaba en el marbete. Entonces algunos veían el sello del disco y veían que había un tema que no estaba en la tapa. Gracias a eso pudo esquivar la censura. Fue una maniobra muy hábil.
Bueno, ¿cuándo van a estar y dónde?
Vamos a estar el viernes que viene en el CCK, en la Sala Argentina. Vamos a presentar un álbum nuevo que espero que te haya llegado. Y si no te llegó, ya te...
No me ha llegado.
No te ha llegado, Karina. No le ha llegado.
¿Tenés uno? Estuve en la Sala Argentina el sábado, presentamos la fiesta del chamamé, que está creciendo muchísimo, que es en enero, y estuvimos en esa sala que es muy linda.
Ah, sí.
Así que ahí estarán el día.
Ahí estaremos, sí, el viernes.
El viernes que
viene, a las 8 de la noche.
Bueno, hay maneras de conseguir entradas con tiempo porque hay un cupo.
Sí. Es muy fácil en el sentido de que es gratis.
Sí, claro.
Pero es muy difícil en el sentido de que, claro, cuando salen a no digamos a la venta, cuando salen a la adquisición, mucha gente corre a ya está
la gente se seca, te dice, vos andá igual, porque siempre claro. Hay un montón de
más
gente
más allá de la página
que dice, bueno, lo hago, pero después voy, no voy. Así claro. Que...
No, yo, por ejemplo, el sábado pasado fui a ver a João Bosco, que es un músico brasileño que admiro mucho, y era en la sala más grande, en la sala de la Sinfónica, pero aún así había espacio todavía vacante. Así que yo creo que siempre hay, siempre queda... Queda espacio y igual le decimos a la gente que esté despierta a partir del 31, a partir de mañana, que es cuando se empiezan a entregar las
claro, entradas. Claro, hay una manera por internet de hacerlo.
Sí, sí, es muy fácil.
¿Estuviste en el CCK, Jorge?
Estuve justamente con Miguel viendo a João Bosco.
Bueno.
En la sala donde vamos a tocar.
Muy linda, es como una ballenita.
Una ballenita.
Muy claro. Linda. Como ex estudiante de arquitectura.
Bueno, a mí me parece que es una obra espléndida.
Los que se dedican al palo dicen que es extraordinario.
Sí. Es extraordinario y sobre todo el respeto por el estilo del edificio, el mobiliario donde se recibían las cartas.
¿Viste lo que es eso?
Yo me acordé que de chico había ido ahí a ese mostrador circular que hay en el hall central.
Que podías hacer tus cosas.
Claro,
ahí.
Claro. Todo ese tipo de cosas, el respeto por el estilo me parece muy, muy inteligente. Y después, aparentemente, el sistema de sonido y todas las salas están hechas.
Suenan muy bien, suenan muy bien.
Son de excelencia.
Está Gustavo Mozzi, de director, gran violero. En su vida anterior y ahora dedicado a ser director.
Sí, yo diría una cosa, lo diría Gustavo, que, por ejemplo, cuando fuimos a escuchar a João Bosco, se escuchaba muy bajito, quizá por un respeto, a lo mejor excesivo, al estilo de João Bosco, que es una guitarra y su voz.
No, yo creo al estilo de lo que se da en esa sala habitualmente, que es música sinfónica.
Sí, también puede ser eso.
Faltó pero, power.
Sí. Faltó un poco de volumen, bajar los graves... Y subir un poco.
Muy mirá, bien, muy bien.
Para dar instrucciones.
Gustavo Mozzi.
Lo que es la oreja de un músico.
Técnico del CCK, ¿no?
Tienen ganas de... A mí me da un poco de pudor pedir ninguna canción, porque hay canciones que ya deben tener... Esta no la canto más.
No, nunca. Esa actitud no la tenemos, ni la tuvimos.
Bueno, ¿podemos pedir entonces?
Sí, sí. ¿Pueden pedir algo del disco nuevo o de antes, como quieran?
¿Estás escuchando, Miguel?
¿Se escucha?
Está roto, se escucha. Yo no sé, porque esto... Lo importante es lo que escucha la gente por la radio.
Es una guitarra moderna, Miguel. ¿Qué es?
Una guitarra de viaje modernísima, como vacía.
Sí. El vacío. Hay que llenarlo con la música.
Bueno, vamos a mostrar el tema Amanecer, a ver, porque estamos en la folclórica y... Esta canción no es de folclore, pero no está muy lejos de ser. Después te hacemos cualquier canción.
Pero para usted, lo de ustedes es folclore de alguna manera.
Claro, tiene mucho.
Eso de Yo vivo en ese primer disco era folclore.
Sí, el amor al pago está.
Pago en cuotas.
Este es un tema del disco que se llama Amanecer.
Che, ¿se escuchará esta guitarra?
A ver, Gloria, ¿escuchás bien?
Yo la escucho.
Gloria, ¿escuchás bien la guitarra?
¿Escuchás
bien? Las dos guitarras, las dos voces.
Ok, si ella dice que sí.
¿Vos no te la escuchás? No. Va a ser difícil. Vale.
Creer en algo, no me destruyan todo. Quiero vivir la vida como un amanecer. Quiero cerrar los ojos, y conservar el mundo como un enamorado protege su ficción. Quiero mirar al cielo y presentir el cosmos como una parte mía que se me desprendió. Porque nada es igual al beso recibido de los labios eternos de lo desconocido. Y nada es tan hondo como el sol que alborea en la tétrica y fúnebre noche de la idea.
Intacto el espíritu de aquellos años.
Sí, sí, sí. Es como que cada vez que nos juntamos surge ese espíritu,
¿no?
Se reencarna.
Digamos. Aparte, este tema, en realidad la música la compuso Gustavo Gregorio.
Que es un amigo nuestro, un amigo común.
Exacto. Que tiene, digamos, la característica de que compartió con nosotros ese inicio del que vos hablabas, esos primeros momentos llenos de juventud y creatividad. Así que un saludo para Gustavo Gregorio, que es el autor musical de esta canción.
Bueno, recordamos para los que han llegado, no se asusten, esta es la folclórica, este es el folclore en la mirada de dos urbanos muy músicos que van a estar el día viernes. No te pregunté la hora, ¿a las 20?
A las 20.
A las 20, en la Sala Argentina, que es en dos escaleras hacia abajo.
También van a estar en Córdoba, me decía Cari, ¿no?
Sí, también, ya que esta emisora...
Se escucha en todos lados.
Ya nos confines. Vamos a estar en Córdoba el 17 de noviembre, en el CPC de Argüello, ahí en dentro de la ciudad. Y
Córdoba capital.
Ahí vamos a estar en un módulo un poco más acústico, con un percusionista, pero bueno, presentando todas las canciones del nuevo álbum.
Decime, ¿la banda para el viernes cómo es?
Sí, bueno, llevamos la misma gente que intervino en la grabación del disco. El baterista, que se llama Rodrigo Jenny, el bajista, que es el productor del álbum, Anael Cantilo, uno de mis hijos. Después está como invitado de percusión Facundo Guevara.
Ah, un capo.
Autoridad en la percusión, sí, que le ha dado un color muy particular al álbum. Pues, el álbum es muy latinoamericano, tiene muchos ritmos así sudacas, y entonces el toque de Facundo lo puso muy bien ahí, y después está otro de mis hijos en los teclados, Sufián Cantilo, y después está también Luciano Franceschini en una guitarra flamenca, invitado en un tema, Federico Pernigotti, que es nuestro guitarrista eléctrico, en otros temas, pero, y una sección de vientos para la parte más tropical, digamos que...
Ah, pero ya han venido...
Una banda, en serio.
Claro, respetando el sonido del CD, ¿no?, que fue grabado con esos músicos, en lo posible presentar lo que se grabó.
Sí, al menos en esta oportunidad, que es una buena sala, con una buena acústica, entonces nos damos el gusto de tratar de reproducir lo más fielmente posible el disco.
Supongo que va a convivir eso con todo lo que van a pedir los que van.
Sí, sí. La prioridad es el disco nuevo, pero va a haber espacio para esas cosas.
Alguna cosita.
Aquellas cosas viejas.
Bueno, ¿está pensando qué pedís para después?
Sí, yo ya la tengo desde que entraron al estudio. Sí, sí, yo se las voy a pedir. Cuando volvamos de la tanda, hay un teléfono si quieren dejarles mensajes a los chicos de Pedro y Pablo. 4999-0987.
Parecen viejos, son solamente jóvenes añejos. Visten de luz, sueltan su cintura y dejan la corbata y la tintura. Los viejos de hoy no son como antes, salen en grupos a reírse fuerte. Juegan a juegos, no hablan de la muerte y coquetean con su pelo gris. Los nuevos viejos se regalan salud, caminan mucho y hasta algunos corren.
Bueno, 25 para la 1 de la tarde se va armando la matera, claro. Así que habrá mate. ¿Sos de mate, Durrietz?
No mucho, cuando me convidan sí, pero no me hago mate. Me hago café. Me da fiaca, me hago café, me soy un poco enviciado del café, pero el mate me gusta, lo acepto, pero que me lo sirven como en este caso.
Ah, bueno, menos mal.
Sí, yo soy muy matero, de 2 o 3 mates por día, no más, bueno, porque.
Ah, nada más, poquito.
¿Cómo 2 o 3 mates?
Hermoso.
Más
o mates. Duermo. Ah.
No, lo que pasa es que yo buena parte del año la paso fuera del país, en España, donde tengo una pareja, en Madrid, y no me es nada fácil conseguir yerba mate, pero la consigo. Me pateo toda la ciudad, hasta donde sea, para conseguir yerba.
Allá tienen otro gusto los mates.
No hay problema para llevarla.
Sí, para llevarla no hay problema, pero se acaba enseguida.
Sí, claro.
Entonces, bueno, allí hay algunas marcas que llegan.
¿Cómo es tener una pareja tan lejos?
Y el amor es el amor, ¿viste? ¿Qué es eso? Pero... No conoce fronteras. Cuando encontrás lo que buscás...
¿Cuánto viajás?
Y, por ejemplo, ahora tengo una etapa de trabajo, o sea que me quedo el verano aquí, pero enseguida que termine el verano me voy para allá. Y me llego para la primavera de allá. O sea que ahora hacía unos cuantos meses que estábamos separados con Jorge y nos encontramos hace 15, 20 días para trabajar intensamente.
Con la tecnología fue cambiando igual bastante eso, ¿no? Antes sí. Me imagino que sería más complicado todavía conectarse.
Y ahora FaceTime.
Ahora que...
Claro, y había que pedir comunicación, había demora.
¿Te acordás?
Para hablar a Mar del Plata.
Imagínate entonces. Bueno, me dice Karina Nisman, que me conoce, además me dice, che, pará, yo ya sabía que ibas a pedir eso. Catalina Bahía, chicos. ¿Fue prohibida esa en la dictadura?
Bueno, pero
¿es cierto eso o no?
Claro, lo más curioso es que no fue prohibida por la dictadura, sino por autocensurada por los productores del sello grabador.
¿Cambiaron, no?
Ni siquiera.
¿No?
Nos prohibieron grabarla y entonces nos cambiamos de sello y la la grabamos en el sello Trova, que es un sello nacional, que
claro,
era mucho más libre.
Famoso.
Ahí usamos toda la letra.
Porque hay una versión corta, como el himno nacional, ¿viste? Una versión más larga,
versión abreviada.
Y hay una versión más light, que era
que dice sábana y la otra dice...
rota, dice la sábana rota, por amor.
La otra sábana tibia.
Tibia.
Pero nos gusta la palabra tibia. En este disco hicimos una canción que se llama La Tibia Música.
Sí, sí, también.
Después va a haber otro tema que se va a llamar La Música Rota. No sé si casan.
La verdad es que fue un eufemismo para ver si nos podían dejar grabarla con tibia, pero igual no. Igual la consideraron subida de tono y la censuraron. Y nos fuimos a otro sello.
Bueno, el himno para muchos, para muchos viejos y jóvenes, porque esta canción ha cortado así, ha hecho un crossover extraordinario.
A ver.
¿Qué versión? ¿En solo en la Miguel? Solo.
Hacete el pianito.
Pianito.
Catalina tenía la rutina del eterno crepúsculo en la piel. Su comarca de sexo en una esquina, sus hectáreas de pecho en un vaivén. Catalina sabía el argumento de la sábana rota por amor. Me soplaba la letra con su aliento y no iba surgiendo esta canción. Labio sobre labio sobre labio y la península mía, beso contra beso y tu bahía, y tu bahía. De la mañana, cuando se hacen las cuatro del amor, sus pupilas amacan porcelana en ojeras de rímel y carbón. Catalina de fuego y nicotina, esperando volver a comenzar. Bocanada profunda que ilumina la mirada marrón de par en par. Labio sobre labio sobre labio y la península mía, beso contra beso contra beso y tu bahía. Encender la fogata que combina
negra del sol, un retrato de fuego, Catalina, con rutina de lento caracol, labio sobre labio sobre labio.
Se conocen de memoria ya, ¿no? ¿O no?
Y sí, sí, en realidad sí. Conocemos cada uno nuestras mutuas manías, nuestros mutuos placeres. Sí, conocemos realmente.
Son dos mansos igual, ¿no?
¿Cómo?
Son dos mansos.
Digamos. Y somos dos escorpianos mansos.
Bueno, ponele.
Porque él tiene la bronca más a flor de piel. Yo.
La marcha quedó ahí, dando vuelta.
Depende de los ascendentes, ¿viste? Sí, él tiene ascendente en Aries, ¿no es cierto?
No, en Piscis.
En Piscis. Ah, entonces no pega ni con cola lo que iba a decir. Bueno, pero los astros tienen sus cosas, ¿viste?
Sí,
los astros, no nosotros, ¿no? Los astros.
Las estrellas. Ideales. Los astros, claro. Estrellas.
Tengo el agrado de comunicarle a todos nuestros amigos escorpianos.
Tú. Sí.
Que Escorpio está entrando en una expansión, en un área regida por Júpiter. En la
¿Sos astrólogo?
No, sí. Pero me lo han dicho los astrólogos. Así que estamos favorecidos.
Estamos muy favorecidos.
Sí, estamos muy favorecidos en esta etapa. Así que, gracias. Y saludo a todos los escorpianos porque estamos entrando en la era de Escorpio.
Nos va a ir muy bien este año a todos los escorpianos.
Chilo, esta charla, viste, tiene el ritmo de las charlas de los 70, medio colgada, se va. Es típica, ¿no? Charla de los 70. Uno sí. ¿Así eran las charlas o no? ¿Así eran las charlas o no?
Claro.
No había un ritmo así obligado. No,
sí. Al paso, vamos al paso, bajamos el galope de todos los días, el estrés.
Como la charla de Mike Cook. Que me llamaste la otra día.
¿Te acordás que te llamé con Mike Cook? Estaba en Bolsón con Mike Cook tocando. Y le digo, vamos a llamar a Miguel. Al aire.
También está ese ritmo, lo estamos imponiendo desde la música, porque empezamos con Amanecer, que es muy tranquilo. Seguimos con Catalina.
Va marcando.
Termina con la marcha de la broma.
Salió en un tempo lento, Catalina.
Así como los Beatles, para muchos de nosotros, Revolver fue un quiebre. Una bisagra. Sí. Y en ustedes lo sentimos los que éramos niños, o no tan niños, en Conesa, ¿puede ser? Sentimos como un...
Fue muy diferente Conesa a lo que veníamos haciendo antes, y fue un quiebre total. Y además fue justamente lo que hablábamos antes, de tener que cambiar de grabadora para poder grabar Catalina.
Eso fue Trova.
Claro.
Radosinski.
Claro, sí, Radosinski, sí, maestro Radosinski, que todavía sigue editando discos que fueron memorables, como el de Vinicius.
Piazzolla, Leloutier, la Fusa, qué sé yo cuándo.
¿Sabes que el de Vinicius es un disco muy, muy editado en España? El de Vinicius en la Fusa. Y pensar que fue un engendro porque lo grabaron en Ion, haciendo como que eran, o sea, llevaron público, lo sentaron ahí y lo grabaron en vivo.
Un falso, pero falso Fusa.
Falsa
no
Fusa.
Falsa Fusa.
Y todavía es un disco atesorado.
Pero digo, veníamos acostumbrados a un sonido y de pronto es como cuando llega algo y tenés que parar y recalcular. Claro. Y
sí,
decís...
Yo creo que era un momento de cambios drásticos en muchos aspectos. El primero, el tema de nosotros podés hacer lo que queríamos, la libertad absoluta para grabar lo que quisiéramos, fue importante. El hecho de que había el doble de cantidad de canales ya, a pesar de que había 2 años de diferencia, en CBS había 2 canales, en Trova había 4, entonces era el doble de posibilidades realmente. Aunque ahora hay infinitos canales para grabar, vos podés hacer todas las tomas que quieras, en ese momento era impresionante. Y después, en el anterior, habíamos estado bajo la batuta de un director de orquesta estable de la compañía, que era Jorge Calandrelli, gran músico, por cierto, que hizo muy buenos arreglos para los discos. Y el sonido de CBS era estándar. Me cuenta Miguel que venían instructivos desde Estados Unidos sobre cómo tenían que estar las perillas puestas.
No.
Le digo perillas porque eran perillas como los submarinos de la guerra.
Perillotas grandes.
Sí, perillas de 10 centímetros negras.
Sí, sí, sí. Y había que ese mismo sonido vos lo vas a escuchar en Sandro, en Fabio, en Sergio Denis, en Piero.
Pero, por ejemplo, en Trova hay sonidos que quedaron grabados. El bolsón de los cerros, sí. Con la mambita que tenía. Sí. Hay cosas que era muy nuevo.
Sí, era muy nuevo y era muy experimental, ¿no? Era buscar en nosotros ahí con Osvaldo Piris, que era el técnico, que también era un tipo muy jugado, buscar algo nuevo, ¿no? Buscar a ver qué pasaba. Y surgió eso. Y,
con García en la tapa. Con García. Conocí a García.
Ah, ¿sí?
El dálmata, sí. Fui a ese aquelarre de casa.
Ah, ¿vos estuviste con esa?
Sí.
Con esa no me acordaba.
Yo soy muy compañero y cohabitante del primo hermano de... De Miguel.
No, hermano, primo segundo, pero bien.
Bueno, primo segundo.
Flororía.
Ah, ¿de Floro?
De Floro,
claro. Amigo de Donald también.
Bueno, sí. Éramos ahí. El otro día hablábamos con Donald, que ahora está allá en el barrio, abrió un lugarcito.
Sí, y fueron, toca ahí.
Yo toqué.
Fueron épocas. Sí,
el Sucundum ya van como.
Fueron épocas
veces.
Inolvidables aquellas.
Sí. Grillo Mejía.
El Grillo Mejía, el.
El Club de Clan.
El Gordo Pierre.
Sí,
esto. No. Bueno, escúchame, tenemos la última
tanda. Sí,
y después
sí,
recuerdo, sí. El viernes a las 20 en la Sala Argentina, en el CCK, pueden ir su reserva. Van a estar Pedro y Pablo con gran agrupación presentando un nuevo disco.
Y también algunas.
Y también algunas canciones viejas.
Bueno, están acá en vivo, en el programa del Cholo Gómez Castaño.
Oteamos el horizonte como pájaros en vuelo. Y el Caribe, de color según se mire, de cerca se ve turquesa y desde lejos esmeralda. Santa Marta, Santa Marta y Rodadero, o te pones a la sombra o te pones un sombrero. Allá en el norte de mi Sudamérica.
Bueno, 5 para irnos. Allí estamos escuchando lo nuevo de Pedro y Pablo, de Jorge y de Miguel. Du Rietz y Cantilo, que van a estar el viernes a las 8. Yo te conocí con una sola palabra de apellido, ahora tenés 2.
Sí, noto que la separás muy bien, porque respetás en una radio como esta, que es folclórica, las raíces de mi apellido.
Bueno, pero yo de chico pensé que era Du Rietz.
Yo también, de chico pensaba que era Du Rietz, hasta que vino Internet Rietz. Y estuve investigando, y mi bisabuelo, que vino acá de Suecia, su apellido era separado, y cuando llegó a la aduana le...
¿Venía de Suecia?
Sí.
Bueno, hay 2 minutitos de música, ¿puede ser?
Sí.
Lo que digan,
lo que
¿eh?
Lo que vosotros queréis.
Lo que querráis, querríais.
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 No,
me caigan con pedí. La marcha.
Pienso por los oyentes.
¿Qué querráis?
La mayoría de los pero oyentes que deben estar tentados en escuchar.
Los oyentes.
Conocen todo.
Los oyentes.
Cualquiera del primero, segundo o tercer disco. Punto.
Bueno, a ver. Está bien.
vivos anduvo muy bien.
Es el problema cuando tenés tantas canciones que no sabes cuál elegir. Pero podemos elegir, por ejemplo.
Yo vivo en una donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad, tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Sin embargo, yo quiero ese pueblo porque me incita a la rebelión y porque me da y de cantarle mi novedad,
¿no? Del tema.
Sí, pero claro que sí.
Hicimos la segunda.
Claro. Me genera, es una memoria emotiva. Yo me crié escuchando la música de claro. En mi casa.
Y del otro lado de ese tema, ¿te acordás lo que había, Miguel?
Un pedacito de lo que había del otro lado del simple.
¿Te acuerdas de este?
Yo voy por los caminos que no sigue nadie y vuelco el sentimiento en la canción. Yo tomo de la brisa ese olor a calle y es él el que me da la dirección. Y yo sé que tapándome los ojos
CCK.
Miguel Cantilo, Jorge Durrietz, que van a estar allí, así que no se lo pierdan, es una buena sala, van a ir con una banda grande, presentan nuevo disco, disco negrito,
se lo
ve muy
disco?
Bien.
Unidos por
Unidos
el cantar.
Por el cantar.
Muy bien, ahí está, para que lo busquen.
Gracias.
Gracias a vos, Cholo.
Muchas gracias, fue muy cálido el programa, con un tempo muy agradable.
Muy setentista, ¿no?
En un punto medio colgado.
Nos enganchamos fácilmente.
Bueno, gracias.
Gracias a todo el equipo, a Gloria Sarmiento que estuvo en los controles, a Maxi Vargas que hizo sonido dentro del estudio, a Celso Miño, Bárbara Diogo y María Suárez Araujo.
Gracias, Emiliana. Hasta mañana, corazones. Buena vida.